Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarles. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. En esta edición le vamos a ofrecer temas relacionados a la salud, noticias sobre el coronavirus e investigaciones recientes sobre el cáncer. Empezamos con la nueva de la semana. La FDA autorizó las vacunas contra el COVID-19 para las niñas y los niños más pequeñitos del país. Trabajadores de la salud ya comenzaron esta semana a vacunar contra el COVID a los menores de 6 meses hasta los 5 años. El panel asesor de expertos de la FDA votó por unanimidad que los beneficios de estas vacunas contra el COVID superan cualquier riesgo para los menores de 5 años. Estamos hablando de aproximadamente 18 millones de menores en la nación. Estados Unidos es el primer país del mundo en ofrecer vacunas contra el COVID-19 seguras y efectivas para estos pequeños. Eso fue lo que dijo el presidente Biden. Biden calificó este esfuerzo por vacunar a los pequeños del país como un paso monumental hacia adelante en la respuesta de la nación a la pandemia. Las bajas tasas de vacunación entre los niños de 5 años en estados como el nuestro, aquí en California, han sido motivo de preocupación para médicos durante muchos meses. Así que las y los expertos señalan que la información que sigue circulando, que es errónea, sobre las vacunas contra el COVID, es una de las razones de esta baja o de este bajo número de vacunas. Sobre la importancia y la necesidad de vacunar a los más pequeños estaremos comentando. Si usted que nos acompaña, que nos escucha, es una mamá o es un papá, tiene dudas y preguntas sobre esta nueva vacuna, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. La administración Biden ya puso, como dije, a disposición de todos los estados en el país y proveedores de salud al menos 10 millones de dosis y espera apoyarse fuertemente de los pediatras, de los consultores de atención primaria para que se administren. Esto siempre suele suceder cuando hay campañas de vacunación pediátrica y esta no es la excepción. Las farmacias, los centros comunitarios de salud y otros proveedores están dispuestos ya a vacunar a las y a los más pequeños del país. Como dije, es usted una mamá o un papá menor de 5 años, de algún menor de 5 años, llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Nos acompaña un experto para responder nuestras dudas, nuestras preguntas y las novedades sobre el coronavirus. El doctor José Torradas es portavoz del Colegio Americano de Médicos de Emergencias desde Filadelfia, en Pensilvania. Nos acompaña. Bienvenido, doctor Torradas. Qué gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Qué tal si empezamos porque nos comparta cómo andan por allá los contagios del COVID-19? Sé que también en el estado de Pensilvania, pues ya el cubrebocas no es obligatorio, es también ya una recomendación nada más. ¿Cómo está en estos momentos el asunto de los contagios, doctor?
Bueno, en términos de números y de contagios, números positivos, los números están más altos que en los últimos meses, pero obviamente mucho menor que en el pico del invierno cuando vimos Omicron por primera vez. Pero sí que más importante que los casos es que no hemos visto que los sistemas hospitalarios han sido alborotados y las muertes tampoco han elevado. Así que noticias positivas.
¿Quiénes son las personas que se están contagiando, doctor, por allá?
Bueno, siempre vemos que la población que tiene un sistema inmunológico más débil, sean personas mayores o la población bien pequeña, o también personas que padecen de enfermedades que tengan que a lo mejor tomar ciertos medicamentos que les haga que el sistema inmunológico sean más débiles, pero esos son las poblaciones que siguen teniendo los casos más altos.
Bien, doctor, pues vamos ahora a comentar con usted lo que es la noticia de esta semana, y es que estas vacunas para los menores de 5 años ya comenzaron a aplicarse. Estados Unidos, como dije, pues es el primer país en contar con esta protección para este grupo de la población. Ha sido una larga espera, doctor, y me imagino que es mucho lo que se espera, que lleguen los niños y las niñas a vacunarse. ¿Qué diferencia puede hacer la vacuna para este grupo de la población para el control del virus y las variantes, doctor Torradas?
En cualquier momento que puedas tener a más personas protegidas, o sea, por infección natural o por vacuna, eso siempre va a aumentar la protección general de una población en masa, y eso protege a la gente más vulnerable. Así que cualquier oportunidad que podemos tener para vacunar a una población que hasta ahora ha estado totalmente vulnerable al virus, pues creo que es algo que deberíamos considerar fuertemente si queremos vacunar a nuestros hijos o hijas.
Bien, para que ustedes que nos escuchan se animen a preguntar sus dudas, todo lo que quieran saber sobre esta nueva vacuna para los menores, el número es el 1-800-345-4632. Doctor Torradas, hay dos vacunas para los menores de 5 años, la Pfizer y la Moderna. ¿Qué puede decirnos sobre las diferencias entre estas dos vacunas?
En términos de la vacuna en mismo, es la misma, el mismo medicamento, lo sacas de la misma botella de que hemos recibido como adultos. Es solamente que la dosis es muchísimo más bajo, y eso es de esperar para un grupo de pacientes que son mucho más pequeños. Los primeros números que hemos oído sobre la eficacia de las vacunas es que Moderna, que van a ser dos dosis separada por 4 semanas, tiene un 51% en prevenir enfermedad en pacientes entre 6 meses y 2 años, y un poco más de 1 en 3 pacientes de más de 2 a 5 años. Eso es el grupo de Moderna, que de nuevo solamente son dos vacunas, y entre Pfizer, que son 3 vacunas en total, se ve una protección, por lo menos en los números más iniciales, una protección de casi un 80% en pacientes menos de 5 años. Así que hay protección, y más importante no era si son los números y las tasas de protección, pero también en asegurarnos que no había efectos secundarios que iban a ser más, digamos, negativos, o más razón para no vacunarse que razones de protección total contra enfermarse.
Muchas veces, y quizás en esta ocasión será lo mismo, doctor, nos preguntábamos cuando aparecieron las vacunas cuál era la mejor, y buscábamos ya sea la Pfizer o la Moderna, pero siempre había una preferencia, y quizás en este momento las mamás y los papás también tengan esa duda de cuál debo buscar para mi hijo. ¿Qué les dice a los papás que ya están empezando a considerar, voy a buscar la Pfizer o voy a buscar la Moderna?
Hay ciertas partes del país en donde conseguir Pfizer, simplemente por lo difícil que es almacenarlo, a lo mejor sea más complicado, y Moderna no es tan difícil hacerlo. También Moderna solamente son 2 dosis, por lo menos ahora, aunque los que han estudiado la vacuna dicen que realmente tendrá que haber una dosis de refuerzo probablemente para llegar a tasas similares a la que está sacando Pfizer. Así que para esos papás que lo van a ver puramente por números que hay ahora, es probable que digan, bueno, Pfizer parece tener números más altos, pero también entendiendo que son 3 dosis de vacunas. Y hay algunos que a lo mejor los hijos pueden tener algunos efectos secundarios a la primera o segunda dosis que haga que los padres no quieran darse la tercera dosis. Así que hay consideraciones que cada paciente, cada familia debería tener, conociéndose ellos mismos y sus preferencias, y también la disponibilidad de las vacunas.
Pues ya que usted está hablando de los efectos secundarios que pudieran aparecer en los pequeños, las pequeñas que se empiecen a vacunar, hablemos de eso, doctor, para que los papás, las mamás sepan qué es lo que pueden esperar a partir de los estudios que ya se han realizado. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que pueden aparecer?
En la vacuna de Moderna, el efecto secundario más común que se reportó fue una fiebre ligera, entre 37 y 39 grados, pero típicamente no muy alta. Pero también el de Pfizer también se reportaron fiebres, pero el cansancio, la fatiga fue el efecto secundario más común para Pfizer. Así que fiebre para Moderna, fatiga para Pfizer, pero también entendiendo que siendo una vacuna, el mismo medicamento que hemos recibido como adultos, es de esperar que no va a haber muchísima diferencia entre lo que vimos en la población general.
¿Hay alguna recomendación para disminuir estos malestares, ya sea la fiebre o ya sea esa fatiga o cansancio? ¿Qué recomienda para los papás y las mamás que empiecen a detectar estos efectos?
Creo que lo más fácil es empezar con asegurarse que sus hijos no dejen de beber agua o no dejen de comer el día o dos siguientes de vacunarse, porque lo más común entre los pequeños es que cuando no se sienten bien, pues a lo mejor no tienen tantas ganas de querer soportarse, así que solamente darse cuenta de que si su hijo está teniendo síntomas leves, pues sabes, aconsejarles a que beban o se ayuden más, o si tienen que tomar algún tipo de medicamento por fiebre o dolor, que consideren un Tylenol o acetaminofén o paracetamol o un ibuprofeno si no hay ninguna alergia o contraindicación al dárselo.
Gracias. El doctor Torradas nos acompaña en esta edición. Si usted tiene preguntas, comentarios que hacerle sobre esta vacuna para los menores de 5 años, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Doctor Torradas, ya sabemos que los menores por lo general no se enferman de gravedad. Es difícil, muy difícil que lleguen al hospital por COVID-19, pero sí ha habido muertes. Doctor, ¿qué se puede prevenir al vacunarles? La FDA ya dijo, los beneficios están muy por encima de los riesgos. Hablemos más de la eficacia, de todo eso que se puede prevenir vacunando a los menores.
Cuando hablamos de porcentajes de prevenir infección, creo que nos hemos enfocado en la perfección de la vacuna, en que la vacuna vaya a prevenir cualquier tipo de síntoma relacionado con un virus. Y creo que es más importante verlo de una manera más bien, pudimos evitar que ese paciente quede mal parado, que tenga síntomas de largo COVID, que digamos, no tengamos que poner tanta presión en los hospitales para que podamos seguir con procedimientos de cáncer y electivos. Que se demoraron en los peores días del virus. Entonces, estamos hablando de poder proteger más números y al proteger esos individuos también están protegiendo a los que están en casa, porque por cada niño de 2 a 5 años o menor habrá un abuelo o una abuela que tenga cáncer o que tenga problemas que les ponga a alto riesgo y también queremos protegerles a ellos, así que beneficia a todos.
Ahora, cuando empezaron también las vacunas, doctor, muchos nos preguntábamos qué tan bueno era mezclar las vacunas, mezclar la Pfizer con la Moderna. ¿Qué hay en el caso de los niños? ¿Pueden algunos padres, usted decía, a lo mejor en algunos estados es más fácil encontrar Pfizer, digamos, pueden mezclarse, se recomendaría o mejor no? ¿Qué les dice?
Por ahora mismo, tomando solamente los consejos de lo que está aprobado, se debería solamente obtener de la misma marca hasta que estas mismas autoridades nos digan de otro modo.
Ahora, ¿pueden vacunar a un bebé, digamos, alguien de 6, 7 meses, a recibir la vacuna contra el COVID y a la vez recibir otras vacunas que son comunes para los bebés?
En todos casos, lo dejo que cada familia hable con el pediatra para que lo puedan aclarar para su situación particular, pero en general, en principio, no debería haber ningún tipo de contraindicación.
Ahora, si hay alguna mamá, algún papá que tiene menores, que digamos sufran de asma o tengan otra condición médica, doctor, ¿hay riesgos al adquirir esta vacuna contra el COVID que puedan correr ciertos menores con este tipo de condiciones médicas?
Este grupo en particular, asmáticos, diabéticos, son los grupos que tienden a quedar con peores consecuencias al infectarse, así que ellos son los que yo estaría más interesados en poder vacunar.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor José Torradas, y regresamos con más. El número para que usted que nos escucha llame con sus preguntas o con sus dudas es el 1-800-345-4632.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y el doctor José Torradas nos acompaña hablando sobre las vacunas para los menores, la novedad de esta semana, y también estaremos hablando en breve sobre las novedades en general del coronavirus y las vacunas. 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. ¿Qué se ha hablado, doctor, que se contempla sobre los refuerzos? ¿Es muy temprano para pensar en los refuerzos para los chiquitos o ya es algo que quizás se está conversando?
Yo pienso que oiremos más pronto sobre un refuerzo para Moderna, dado los números de eficacia con solamente dos dosis y que ya se ha hablado de tener una serie de tres, como se ven diferentes vacunas como la de la hepatitis B y también con el COVID entre adultos, que realmente ese refuerzo es lo que nos da una protección a más largo plazo. Pero creo que es un poco pronto, pero eventualmente la conversación irá a si lo obtenemos anualmente, que creo que es totalmente razonable.
Bien. Bueno, ahora hablemos también, doctor, sobre el refuerzo en general para los adultos, las personas adultas. Creo, usted me dirá si estoy equivocada, que en general los médicos, los científicos esperaban que muchas más personas llegaran a buscar el refuerzo. ¿Por qué cree que en estos momentos, según lo que sabemos, no tantas personas están pidiendo el refuerzo, o por lo menos no salieron en los números igual que cuando empezaron las primeras vacunas? ¿Qué opina sobre esto? ¿Por qué será que no las están buscando? ¿Y qué les recomienda a quienes nos escuchan y pueden buscar un refuerzo y no lo están haciendo?
Absolutamente se puede conseguir refuerzo para prácticamente toda la población, más de 16 años, más de 12 años en este momento, hasta creo que más de 5 años. Y en realidad es porque así es como funciona a las vacunas, particularmente de COVID, en dar ese tipo de protección. La población latina, desafortunadamente, aunque en Filadelfia es un grupo muy altamente vacunada, solamente creo que hay un grupo étnico que más vacunado está. A nivel nacional, los latinos son el grupo que menos ha podido obtener el refuerzo hasta ahora. Es posible que en ciertas comunidades hubo esfuerzos que a lo mejor no se repitieron a la hora de poder aplicar un refuerzo, porque sí que hubo un esfuerzo muy grande para vacunar en la primera fase, y a lo mejor eso no se continuó por toda parte del país, pero sí que en esas personas que tengan problemas de salud médica, obesos, que fumen, que vivan con otras personas que sean más vulnerables, por favor que consideren obtener un refuerzo, porque es crítico para tener esa protección más robusto que se ve comparado con solamente dos vacunas o una si solamente recibió el de Johnson & Johnson.
Bien, gracias, doctor Torradas. 1-800-345-4632. Usted que nos escucha, ¿qué dudas, qué preguntas tiene? ¿Qué quiere saber antes de decidirse buscar una vacuna para su menor de 5 años ahora que ya están disponibles en el país? 1-800-34-LÍNEA. Entre las novedades del coronavirus y del COVID, de las variantes, doctor Torradas, leemos esta mañana que según nuevos datos de investigadores del Centro Médico Beth Israel de Harvard Medical, de la Escuela de Harvard, dicen que las subvariantes, la BA4 y la BA5 de Omicron, parece que están escapando de las respuestas de anticuerpos entre las personas que tenían una infección previa por COVID-19 y aquellas que fueron vacunadas y reforzadas por completo. ¿Tiene algún comentario sobre esto, doctor?
Creo que a lo largo del tiempo las vacunas irán cambiando en cómo responden a los virus de día, porque los virus están continuamente mutándose, así que las cepas nuevas son continuamente saliendo. Así que esperemos ver si se necesita tomar algún tipo de cambio drástico a lo que tenemos ahora.
Pues sobre este mismo tema hay una versión que según lanzó en un comunicado de prensa Moderna, doctor Torradas, que una versión actualizada de esta vacuna de refuerzo del COVID-19 de Moderna parece funcionar contra las subvariantes Omicron, que ya mencionaba hace un momento. Eso dijeron en un comunicado. Dicen que se espera que se autorice su uso aquí en el país para este otoño y que está diseñada para atacar tanto la variante original de Omicron como la cepa original del coronavirus en una sola inyección. No sé si puede ampliar, si tiene usted detalles sobre esto.
Sí, y esto es el concepto detrás de la cual yo pienso y muchos piensan que habrá vacunas anuales, es porque al ir pasando el tiempo, el tipo de variante que es el dominante habrá cambiado de año en año, así que es tema de cambiar la vacuna a ser más apropiado a lo que sea dominante ahora, que es Omicron y los subvariantes de ello. Así que sí, Moderna ha producido esta data inicial y creo que por lo que he oído de mis contactos parece ser que lo quieren sacar para otoño lo más a tardar.
Bien, pues seguiremos muy al pendiente para ver qué sucede de aquí a que nos alcance el otoño, doctor Torradas. Hablemos un poquito sobre las prevenciones. Creo que en todo el país y en muchos otros lugares del mundo, pues este asunto de ya no tener que utilizar de manera obligatoria el tapabocas o cubrebocas ha hecho que muchas personas ya no lo utilicen, ya se confíen un poco más, pero estamos viendo más lugares, pues más contagios en más lugares, doctor. Ya ve que las personas vacunadas y con refuerzo y todo siguen contagiándose, y esto muchas veces nos hace preguntarnos hasta dónde no el tapabocas o la mascarilla está resultando realmente eficiente en estos casos en que vienen nuevas olas, nuevas variantes, doctor.
Creo que hemos llegado ya a un punto en que entre la cantidad de personas vacunadas o infectadas con cierto tipo de inmunidad y con los números manteniéndose a nivel bastante razonable en general, creo que no vamos a ver que se hable a nivel muy, muy regional o nacional de mandatos, porque es demasiado volátil el tema. Pero creo que todo se depende en el individuo y en respetar la decisión de cada persona. Y si eres alguien que está haciendo esa decisión de llevar mascarilla, les diría que se consigan una de KN95 o N95 si realmente se quieren proteger, y a cada uno por lo suyo, porque realmente aún en los peores días era difícil convencer al pueblo que se pusieran las máscaras, ahora es imposible.
¿Qué otras medidas, doctor, para seguir con este control? Ya ve que, por ejemplo, en el estado de California ya fue de los primeros en que dijo, bueno, ya vamos con esta fase endémica, y empezaron a relajarse realmente había ciudades como la ciudad de San Francisco, donde al principio parecía que todo se estaba manejando bien, cuando ni siquiera había vacunas, las pruebas apenas empezaban a aparecer, todo se estaba controlando, pero de repente escuchamos la fase endémica y escuchamos que los contagios se elevaron. Creo que es importante que hablemos que sí, que ya tenemos vacunas, ya no hay tantos lugares para hacerse las pruebas, eso siempre lo digo y lo seguiré repitiendo. Entonces las personas nos relajamos más y empezamos a ver que hay más contagios, que más gente, como dije hace un momento, vacunada, con refuerzos, se contagia, y no solo una vez, doctor, sino dos o tres veces.
No, es verdad. Pero también es importante hablar que estamos en una fase donde también hay tratamientos, y un tratamiento importante que creo que buena parte de nuestra población no sabe de ello es el Paxlovid. Y Paxlovid es un antiviral que ha sido aprobado para un cierto grupo de personas que se consideran alto riesgo, o sea, por edad de más de 50 años o por problemas médicos o por obesidad. Y tiene unos resultados fenomenales a la hora de prevenir infección más grave entre poblaciones de alto riesgo. Así que creo que desafortunadamente la protección va a ser más, si eres muy de alto riesgo, evitar situaciones que le pongan en riesgo, y si va a llevar mascarilla, llevar la mejor mascarilla que pueda, y eso realmente, y saber y tener muchas pruebas caseras si no tiene lugar fácil para hacerse prueba de PCR. Uh-huh. De nuevo, saber de medicamentos que se pueden tomar si sale positivo.
Hablando de esto del Paxlovid que usted se acaba de referir, aquí en California está difícil, doctor. Hemos escuchado que hay personas que realmente lo necesitan, este tratamiento, y no les llega, no lo encuentran por ningún lugar. No sé si esto se reporta en otros estados que usted sepa, en el mismo estado donde usted se encuentra, qué tanto realmente los tratamientos están al alcance de personas que llegan a necesitarlo con urgencia.
CVS, por ejemplo, por lo menos donde estamos nosotros en Filadelfia, CVS tiene un programa que si usted prueba, sale positivo en una prueba de ellos, ellos pueden darte la receta casi de instantáneo. Yo raramente, ¿sabes? Si una farmacia no lo tiene, lo mandamos a otra farmacia que sí lo tiene sin tener que viajar mucha distancia dentro de la ciudad. Así que por lo menos donde estamos nosotros en Filadelfia, no hemos tenido gran problema, y eso es, creo que si lo están viendo a nivel local en California, es tema de preguntar qué se puede hacer para obtener más dosis, porque la medicina sí que funciona.
Bien, pues sí, eso es algo que hay que observar de cerca y solucionarse. Ahora, cuando las personas se contagian, doctor Dorradas, personas adultas, quizás personas mayores, digamos, se contagian y de repente se hacen la prueba y siguen saliendo positivos o positivas al día 10, al día 15, me ha tocado, conozco personalmente personas que a los 15 días siguen dando positivas o positivos, ¿qué hacen en esos momentos? ¿Qué recomendaciones? ¿Ya pueden salir? ¿Pueden convivir con otras personas incluso dentro de su mismo hogar, o qué es lo que deberían hacer?
Importante entender que las personas pueden salir positivos por hasta 90 días, aunque no sean contagiosos o no tengan ningún tipo de sintomatología. Esos 90 días es importante saberlo por si tiene que viajar o necesita prueba. Lo importante ahí no es necesariamente ir repitiendo pruebas, pero obtener una carta que documente que se haya recuperado de COVID si está viajando en los 90 días. Pero en lo más agudo, digamos, el primer día a los 14 a 21 días, típicamente son 10 a 14 días, que es lo más rígido a la hora de decir que después de ese tiempo ya no debería ser contagioso, pero si sigues teniendo síntomas, particularmente tosiendo, fiebres, malestar, pues creo que si va a empezar a convivir con otros, que siga llevando la mascarilla mejor y evite contactos estrechos con personas de alto riesgo.
Así que hasta 3 meses después de haberse contagiado pueden seguir saliendo positivos, pero ahí nos da la recomendación de 10 a 14, pues no debería, hay que subrayar la palabra debería, ya no debería ser contagiosa la persona, pero si sigue teniendo estos síntomas que usted nos acaba de citar, como la tos, pues hay que tener precauciones. Gracias. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirse, doctor?
No, muchísimas gracias por la invitación y por... Por lo menos si los que no se han vacunado con el refuerzo, por favor que lo consideren, porque eso sí que es bien importante.
Bien. Muchas gracias, doctor José Torradas. Gracias, que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto, doctor José Torradas. Es portavoz del Colegio Americano de Médicos de Emergencias y desde Filadelfia nos acompañó en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema. Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta y nos vamos con otro tema que tiene también que ver mucho con nuestra salud. Platicamos con la doctora Mariana Stern, que es parte de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, y nos platicó, conversó con nosotros sobre lo que se publica en este segundo informe del progreso de las disparidades del cáncer. Dentro de todos los datos, todos los hallazgos sobre este segundo informe, también nos comentó sobre un caso muy particular de Sandra Morales, una mujer latina que pues le diagnosticaron el cáncer no por recomendación de su médico, sino porque ella insistió 1, 2 y 3 veces que su cuerpo no estaba bien, que algo andaba raro, anormal. Vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con la doctora, repito, Mariana Stern, de la Asociación Estadounidense de Investigación de Cáncer. Bienvenida, doctora Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias por recibirme, estoy muy bien.
Gracias, doctora Mariana. Pues cuéntenos, ¿cuál es el estado de las disparidades en salud por cáncer este año? ¿Qué tan distinto es este informe al del año pasado? ¿Qué aspectos importantes explican la disparidad?
Este informe es el segundo que publica la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, que es la asociación más grande del mundo que agrega a los investigadores de cáncer, los estudiantes, los sobrevivientes de cáncer. Y en el 2020 se publicó el primer reporte de disparidades de cáncer, que realmente fue un reporte histórico porque fue la primera vez que se hacía algo así. En ese primer reporte, por ser el primero, se discutieron las disparidades que afectan a todas las poblaciones brevemente y después se enfocó más que nada en las poblaciones afroamericanas y poblaciones hispanas, porque son las que sufren más disparidad en Estados Unidos y las más grandes. Entonces, este primer reporte quería enfocarse en esas comunidades. En este nuevo reporte del 2022, se expandió el foco para poder discutir disparidades que afectan a otras poblaciones, además de las afroamericanas e hispanas, como, por ejemplo, las comunidades asiáticas, las comunidades de las Islas del Pacífico, de Alaska, nativoamericanas, y también otras poblaciones que no son minoridades raciales o étnicas, pero que sufren disparidades, como por ejemplo las personas que tienen recursos muy bajos, las personas que viven en zonas rurales y las minoridades de sexo y de género. Así que este reporte expande el foco de la discusión de disparidades a otras comunidades que también sufren disparidades.
Así que bueno, hablaremos de eso en un momento también, qué tanto tienen que ver personas que padecen cáncer por dónde viven o qué tanto responde también al estatus económico. Antes de eso, doctora Mariana, díganos, ¿qué tipos de cáncer se detectan más en la comunidad latina y por qué?
Sí, gracias por esa pregunta, porque este es un tema muy importante para que la gente sepa y sepa cuáles son las causas para poder prevenirlo. Un cáncer muy importante que debería no existir ya más en nuestras comunidades es el cáncer de cérvix en las mujeres. El cáncer de cérvix es causado por un virus que se llama el papiloma virus o HPV. Este virus es tratable, con lo cual si las mujeres se hacen los chequeos anuales o cada 3 años, como depende de la edad que tengan, si hay evidencia de que la mujer está infectada y tiene lesiones que no son cáncer, pero que ya indican que podría haber un cáncer, esto se puede tratar muy fácilmente y rápidamente y se elimina completamente la posibilidad de tener cáncer. Lamentablemente lo que vemos en nuestra comunidad es que muchas mujeres no se hacen estos estudios, entonces para cuando el cáncer se detecta ya está muy avanzado y eso lleva a cortar la vida de estas mujeres. Por eso en la comunidad latina sufrimos más mortalidad por el cáncer de cérvix. Si bien no es un cáncer muy común, sí afecta a más mujeres en la comunidad latina que en otras comunidades. Otro cáncer que también afecta a la comunidad latina es el cáncer de estómago. Este cáncer está causado... Hay varios factores. Uno que se conoce muy bien es una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria es más común en las poblaciones latinas y en Latinoamérica. También es tratable, o sea que si una persona tiene molestia, reflujo, dolores después de comer, dificultad para comer, es conveniente que vea al médico porque le pueden hacer un estudio y si tiene esta bacteria se puede tratar. Lamentablemente hay otros factores que también parecieran estar contribuyendo al aumento del cáncer de estómago. Uno de ellos es la obesidad, que sabemos que en la comunidad latina es más prevalente que en otras comunidades. Entonces, por eso es importante tratar de mantener un peso saludable. Otro cáncer que es muy importante es el de hígado, que en otras comunidades, en otras poblaciones está en descenso. Cada vez vemos menos cáncer de hígado. Porque históricamente el cáncer de hígado ha sido siempre causado por virus, como el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, y como ahora tenemos vacunas y podemos prevenir eso, el cáncer está en descenso. Pero en la comunidad latina se ve que por la obesidad, diabetes, consumo de alcohol, hay más cantidad de personas que tienen hígado graso, lo que le llaman el fatty liver en inglés, sí, o hígado graso. Y esto se ve que puede llevar a el cáncer de hígado. Así que por eso es tan importante reducir la obesidad en nuestras comunidades. Y finalmente hay otro cáncer que no es muy común, pero que sí es más común en los latinos, que es el cáncer de vesícula. También causado, pareciera, por obesidad y por la presencia de piedras en la vesícula. Así que estos son los cánceres más comunes. Por supuesto hay otros cánceres que afectan a la comunidad latina, los más comunes como cáncer de mama, de próstata, colorrecto, pulmón, pero no son más comunes en la comunidad latina que otras comunidades. Pero estos que les comenté sí son más comunes en la comunidad latina.
Así que vesícula, hígado, estómago, cérvico, y pues esto nos dice en gran medida responde también a algunos hábitos y sobre todo a la obesidad. Ahora, doctora, sé que este informe quiere crear esta conciencia sobre el costo de cáncer en las llamadas minorías raciales o étnicas y otras poblaciones médicamente desatendidas. No sé si usted quisiera compartir con nosotros el caso de Sandra, que entiendo es una mujer latina, a quien le dijeron que las mamografías no eran recomendadas para mujeres menores de 40 años. Cuando Sandra llegó, entiendo, al médico, tenía 39, y cuando la diagnostican, pues, y es porque ella insistió, ella se dio cuenta de que algo andaba raro en su cuerpo, algo no estaba normal, digamos, y pues es entonces cuando le detectan. Y es que a veces eso pasa, doctora, uno va al médico y le dicen, pues no estás en la edad, no, todavía no es recomendable. El caso de Sandra creo que es muy importante para compartirlo, doctora.
Sí, es un caso que lamentablemente representa la historia de muchas otras mujeres en nuestras comunidades. Y en el caso de ella, lo que sucedió fue, sí, ella fue al doctor, tenía molestias en sus senos. El doctor, considerando que ella no tenía grandes factores de riesgo y que tenía 39, le dijo de esperar Y ella esperó y regresó a los pocos años, y para entonces ya su cáncer estaba bastante avanzado. Por suerte ella se pudo tratar y ella está bien, pero digamos que si hubiera sido diagnosticada en ese momento, se hubiera evitado por ahí tener que hacer tratamientos más agresivos. Y creo que lo que sucede aquí es que sí, hay los médicos trabajan con recomendaciones de cuándo diagnosticar a una persona en base a lo que se sabe ayuda más a los individuos para detectar cáncer. Con el cáncer de mama ha habido muchos problemas donde demasiadas mujeres han recibido mamografías y eso llevó a hacer biopsias que eran innecesarias porque después se veía que no había nada preocupante. Por eso se cambiaron las recomendaciones para que las mamografías no se empiecen hasta más tarde, para poder evitar eso. Lamentablemente hay casos como el de Sandra donde la mujer en ese caso sí se hubiera beneficiado de una mamografía. Y creo que los casos como esto, también en el caso de Sandra había una barrera idiomática, ella no se podía comunicar con el doctor, o sea que su esposo tenía que traducir, tenía problemas financieros, todas cosas que son muy comunes en nuestra comunidad. Y creo que lo que esto nos enseña es que, número uno, es muy importante nunca tener miedo de cuestionar lo que los médicos dicen. No porque no debemos confiar en ellos, por supuesto que sí, están capacitados para ayudarnos. Pero hay veces que hay información que el médico no tiene y que por ahí si nosotros se la proveemos puede cambiar la forma de pensar. Entonces sí, creo que la persona que más conoce a su cuerpo es una misma. Si uno sabe que hay algo que no está bien, que no que algo nos dice que está algo no está bien, hay que comunicarlo con el médico y hay que insistir. Y si el médico dice no, vamos a esperar, por ahí volver antes de lo que dice el médico y volver a preguntar. Y si el médico no pareciera escuchar, por ahí buscar otro médico, buscar una segunda opinión. Creo que en nuestra cultura latina tendemos a respetar mucho a los médicos y a veces no queremos ofenderlos con preguntas o consultar otro médico, porque nos da miedo que nuestro médico se ofenda. Pero no es así. Está bien consultar con otro médico y está bien hacer preguntas. Y creo que algo que tenemos que trabajar mucho es en poder vencer la barrera idiomática, poner más ayuda en los hospitales para que la gente pueda comunicarse en el idioma en que se siente cómodo. Porque si uno no se siente cómodo con el idioma, no va a comunicar las cosas de la misma manera. Pero creo que el mensaje que a mí me llega más de la historia de Sandra es insistir, cuando uno siente que algo no está bien con el cuerpo, seguir preguntando y no quedarse esperando, porque me parece que nadie sabe mejor lo que está mal con una más que una misma.
Así es, nadie conoce mejor nuestro cuerpo que nosotras mismas. Y en el caso de Sandra, como usted bien menciona, doctora Mariana, bueno, ella insistió para tener esta prueba diagnóstica, el asunto del idioma fue una barrera para entender también el cáncer, las opciones de tratamiento. Afortunadamente, pues su esposo estuvo ahí, ¿no? Pero pues imagínese, ahora ella, entiendo que ella misma se convirtió en intérprete clínica para ayudar a otras mujeres a entender no solamente cómo es esto del cáncer, sino las opciones de tratamiento y sobre todo, doctora Mariana, pues entender cómo navegar con un sistema médico. No todos tenemos el mismo seguro médico y eso también implica, me imagino, una gran dificultad que se aborda en este informe.
Sí, eso es algo que fue una de las cosas que más se discutió en el informe y es la realización de que es tan importante poder proveer a los pacientes que están siendo diagnosticados o que están recibiendo tratamiento, poder proveerles ayuda para navegar el sistema médico, que realmente es muy complicado y que es muy discriminatorio también, en el sentido de que no todos reciben lo mismo. Entonces es muy importante buscar ayuda y la verdad es que se ha progresado bastante en mucha gente, como Sandra misma. Sandra ahora se dedica a eso, ¿verdad? Se dedica a ayudar a pacientes a navegar el sistema médico. Y hay muchas personas como ella que han decidido, ya sea porque ellos han pasado por cáncer o porque algún familiar ha pasado por cáncer, han decidido dedicar su vida a ayudar a otros pacientes. Y es importante poder reconocer el valor de esta profesión, de ser educadores de salud comunitarios o lo que les llamamos navegadores de pacientes. Cumplen un rol que realmente es vital para ayudar sobre todo a nuestras poblaciones inmigrantes o poblaciones de bajos recursos, Y una de las cosas que pedimos con este reporte que presentamos al Congreso es que se valide esta profesión y que se le dé crédito y que se le dé compensación a través de los seguros médicos para que todas las personas puedan acceder a estos navegadores y para que ellos mismos sean compensados de la forma que se merecen, porque realmente cumplen un rol muy importante en ayudar a estas poblaciones.
Es la doctora Mariana Stern de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer hablando sobre lo importante que es diagnosticarse a tiempo para evitar tratamientos agresivos de cáncer e importante cuestionar al médico, buscar otra opción, otra opinión, eso también es válido y entender el sistema médico puede hacer la diferencia. Sigamos con la entrevista. Algo que leía también en la historia de Sandra y en el informe, doctora Mariana, es este asunto de, pues muchas veces en este caso las mujeres no tienen el tiempo, tienen que decidir si usar su tiempo para ir a buscar una prueba diagnóstica y después un tratamiento, o decidir si mejor se van a trabajar para que el seguro que tienen por medio del trabajo, pues les ayude a cubrir estos gastos. Dentro de este asunto, el informe da algunas recomendaciones para lograr lo que conocemos como la equidad en salud. Háblenos, doctora, sobre ese plan de acción para abordar las disparidades que es parte también del informe.
Sí, lo que usted menciona es muy cierto y creo que es algo muy característico en muchas comunidades, pero sobre todo en nuestra comunidad latina, que las mujeres tendemos a ser las que cuidamos a nuestras familias y a veces no nos damos prioridad. Yo sé que yo hago eso, yo suelo retrasarme con mis estudios, muchas veces por esa misma razón, pero tenemos que aprender a priorizar nuestra salud y no tener miedo de ir al médico, ¿no? Pero en cuanto a la equidad en la salud, es un problema complejo, ¿verdad? Porque hay muchos factores. Entonces hicimos muchas recomendaciones. Entonces le cuento así en resumen cuáles son algunas de las recomendaciones como los planes de acción que nosotros pedimos al Congreso que considere. Algo muy importante es reducir los factores de riesgo que afectan más a estas poblaciones minoritarias. Por ejemplo, la obesidad, ¿verdad? Sabemos que que podríamos reducir 20% de todos los cánceres. Sí, podemos reducir la obesidad, aumentar la actividad física y adoptar una dieta sana. Pero esto va a requerir cambios, ¿verdad? Porque la gente no puede tener actividad física si vive en barrios que son peligrosos o donde no hay lugares verdes para poder salir a caminar. Entonces, tiene que haber concientización de cómo estructurar los barrios, las comunidades, para que sean compatibles con que la gente pueda estar afuera. También ayudar a que la gente tenga acceso a comida sana, porque si uno vive en un barrio donde solo hay mercados que no venden cosas sanas y frescas, es muy difícil poder tener una dieta sana. Así que bueno, eso es algo que tiene varios factores, ¿verdad? Primero, concientizar a las personas de que hagan una prioridad de adoptar estos hábitos sanos de salud, pero también trabajar a nivel del sistema para mejorar los barrios para que sí ofrezcan comida sana y espacios verdes para hacer actividad física. También pedimos más fondos para investigación, porque es importante que si bien hemos aprendido de muchos factores que causan cáncer, todavía no sabemos todos los factores que causan cáncer. Hay un gran porcentaje de la gente que tiene cáncer que no sabemos por qué tienen cáncer. Entonces tenemos que hacer, y sobre todo, muchos de los estudios se han hecho con comunidades blancas, o sea que tenemos pocos estudios, sobre todo para los latinos, pocos estudios que se han enfocado específicamente en latinos. Entonces necesitamos más fondos para hacer esos estudios y entender por qué la gente tiene cáncer. Otro punto importante es aumentar la representación de comunidades minoritarias en los ensayos clínicos, que son los estudios que se hacen para probar nuevas drogas. Estos ensayos clínicos son lo que generalmente llevan a ayudar a la gente a que se recupere del cáncer o a por lo menos que viva más tiempo y mejor. Y lamentablemente, la mayoría de los ensayos clínicos no tienen participación de comunidades minoritarias. Tenemos que mejorar esto porque si no, estamos desarrollando drogas que han sido testeadas solo en personas caucásicas, blancas, de origen europeo, digamos, no poblaciones hispanas o afroamericanas o asiáticas. También tenemos que aumentar la representación de minoridades en la comunidad científica y la comunidad médica, para que cuando las personas van al médico puedan ver gente que que pertenecen a su propia comunidad, que hablan su idioma, que tienen su misma cultura, que los entienden, que se sientan identificados y que nos representen, ¿verdad?, en el mundo científico y médico. También hicimos mucho énfasis en el aumento de uso de exámenes preventivos y pruebas para detectar el cáncer. Muchas poblaciones minoritarias como los latinos, las poblaciones que viven en zonas rurales, tienen menos, usan menos estos exámenes, y entonces la cantidad de cáncer es más grande. Otra cosa, como mencioné antes, es eliminar el cáncer cervical. No debería haber ninguna mujer que tenga cáncer cervical, porque es algo que podemos detectar, que podemos vacunar, porque ahora tenemos vacuna contra el virus, con lo cual todos los adolescentes deben vacunarse contra el virus, porque de esa forma se elimina completamente la transmisión del virus y se elimina el cáncer cervical. Así que es importante también diseminar esa información, la importancia de vacunarse contra el virus de HPV. Bien. Con respecto al acceso al seguro médico, también hicimos un pedido de expandir el cuidado de pacientes para que todos accedan a seguro médico para y calidad de medicina a través de expandir el Medicaid. Y como comenté antes, junto con eso también expandir y oficializar el uso de navegadores de pacientes y promotores de salud, que a veces eso. Pueden ser los que le cambian el destino a un paciente.
Claro. Así que bueno, de todo lo que ha mencionado en este plan, digamos, para lograr una equidad en la salud, hay muchas cosas que destacar, doctora Mariana, como este asunto de también lo importante que es diversificar la fuerza laboral de oncólogos u oncólogas, ¿verdad?, que entiendan bien no solamente el idioma, sino la parte cultural, y que uh-huh. las personas latinas en este caso pues participen en estos estudios e investigaciones clínicas a las cuales ya usted se refirió. Sé también que la asociación estadounidense de investigación del cáncer, hasta parte del llamado de acción es aumentar, que se aumenten los fondos federales para estas investigaciones médicas, para iniciativas de salud pública, para reducir estas disparidades en la salud del cáncer. Aquí me gustaría que nos comente también un poco sobre este asunto, que también es muy importante a la hora de hacer las inversiones. Hablan en el informe, doctora, perdone que me extienda un poco con esta pregunta, pero es que en el informe ustedes hablan también de los progresos evidentes que ha habido, que han salvado vidas, pero cómo esos progresos no están llegando parejo, no a todas las personas les llega el progreso, y aquí va nuestra comunidad latina, doctora.
Sí, no todas las comunidades se benefician, y creo que uno de los grandes progresos que ha habido es en las nuevas drogas. Hay nuevas drogas para tratar el cáncer, como drogas de inmunoterapia, que han resultado ser muy efectivas para muchos cáncer, y otras drogas también, y muchos protocolos de drogas que se han usado por mucho tiempo, pero que usándolas de diferente forma, o dosis, o protocolos, por ahí funcionan mejor. Y como le comentaba antes, lamentablemente, en estos ensayos clínicos, lo que vemos es que hay poca representación de personas de la comunidad latina, o la comunidad afroamericana, o otras minoridades. Entonces, y a veces es por la barrera idiomática, a veces es por miedo, porque mucha gente no quiere participar, tienen miedo de que se los estén experimentando o tienen miedo de que eso les afecte otras cosas. Entonces, hay que informar mejor a la población para que no tengan miedo. Y también, como hablamos antes, ¿no?, vencer esas barreras idiomáticas para que todos tengan acceso y hacer ese esfuerzo extra de tratar de reclutar estas personas que normalmente no son parte de estos estudios. Porque hemos visto una reducción en cáncer bastante significativa en la mortalidad del cáncer gracias a estos tratamientos, pero si no todas las personas pueden accederlos, entonces no se benefician todos. El otro área donde hemos visto mucho impacto en las últimas décadas es en el área de prevención, uh-huh. con la reducción del consumo de tabaco, por todas las legislaciones que se han puesto para evitar que la gente fume tanto, ha bajado muchísimo el cáncer de pulmón y otros cánceres asociados con tabaco. Ahora, ¿qué pasa? En muchas comunidades minoritarias, las empresas de tabaco venden más tabaco, lo promocionan más, ponen más avisos publicitarios, porque saben que hay gente que lo va a buscar y que lo necesita. Entonces, es como que las compañías de tabaco se están aprovechando de las comunidades minoritarias para vender más productos, ¿verdad? Y eso lleva a que no podamos avanzar en la reducción del cáncer de la misma forma que en otras comunidades. Lo mismo pasa con la obesidad. Al haber más obesidad en las comunidades latinas, vemos más cantidad de algunos cánceres que están relacionados con la obesidad. Entonces creo que para poder mejorar eso necesitamos reclutar y incluir más pacientes minoritarios en los ensayos clínicos de nuevos tratamientos, así como incluir más poblaciones minoritarias en investigaciones de cáncer en general, para que tengan representación, ¿verdad? Para que lo que aprendemos del cáncer represente a nuestra comunidad.
Sí, pues ojalá que esta entrevista, esta información que usted está dándonos, doctora Mariana, sirva precisamente para despejar ese miedo que puede tener nuestra comunidad en ser partícipes de este tipo de estudios clínicos. Algo también que es importante que mencionemos, usted se ha referido, por ejemplo, ya a todos esos factores que es el comer bien, el hacer ejercicio, el bajar el cigarrillo o dejarlo por completo. Dentro del informe se menciona lo que son los factores de riesgo modificables, que según el informe dice son más frecuentes en estas llamadas minorías raciales, los latinos y las latinas. No sé si hay otros factores de riesgo, repito, modificables que no hayamos mencionado y que sean importantes de decirlos en este momento, doctora.
Sí, aparte de los que ya mencionamos, como la dieta, el tabaco, la actividad física, la obesidad, otros factores importantes modificables son el consumo de alcohol, por supuesto, el estrés. Hay mucha evidencia, cada vez más evidencia, de que el estrés podría contribuir no solo a adoptar hábitos que no son sanos, como el alcohol, el tabaco, la falta de actividad física, sino que también directamente el estrés podría tener un efecto en nuestro cuerpo y contribuir a la formación de cáncer. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar en concierto para poder disminuir. Otra cosa, bueno, son los virus, como hablamos del HPV, que es muy importante. Algo que no hablamos es la exposición a polución y productos químicos, que sabemos que es más común en los barrios de bajos recursos. Entonces tenemos que poder trabajar para disminuir eso, para que las poblaciones que viven en barrios de bajos recursos no tengan mayor exposición a estos productos químicos. Sí, así que creo que con eso ya hablamos de todos los factores modificables.
Ella fue la doctora Mariana Stern de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, presentando lo más importante sobre este segundo informe sobre el progreso de las disparidades en el cáncer 2022, presentado al Congreso, y pone sobre la mesa la necesidad de más fondos para la investigación del cáncer, aumentar, hace el llamado a la representación de latinos en ensayos clínicos y en la comunidad médica, y expandir el seguro médico y hacer de manera oficial el uso de navegadores de salud que pueden hacer una gran diferencia, como lo señala la doctora Mariana Stern. Así concluimos esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, muchas gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.